Continuamos adelante en Calegorrian. Hablábamos ahora mismo con Asier González, hermano de Yolanda González. Nos comentaba, bueno, pues nos daba algunos detalles de ese acto de homenaje, de recuerdo y reivindicación también, que tendrá lugar mañana en Bilbo. Y ahora vamos a analizar algunas de las noticias más destacadas del fin de semana y algunas de las noticias que están marcando estos últimos días la actualidad. Y para eso, como lo decíamos hace algunos minutos, tenemos con nosotros, como muchos lunes, a Iker Casanova, a través de la línea telefónica. Bueno, Iker. Bueno, muchos temas a comentar. La verdad es que no sabía por cuál empezar, pero si te parece, comenzamos por todo el debate que se ha desatado después de las declaraciones del líder del Partido Socialista Catalán, que abogaba por terminar con lo que él llamaba privilegios, ¿no?, de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra. Es un debate que viene de antes, aunque eso lo que ha hecho ha sido avivar un poco las llamas. Y te quería preguntar sobre la respuesta que ha habido aquí en Euskadi por parte de los partidos políticos ante esa estrategia recentralizadora que llega desde Madrid. Por un lado, preguntarte concretamente sobre la postura del PNV. Lo que ha optado, o la opción del PNV, ha sido defender el Estatuto de Autonomía, algo que ha sido criticado por EH Bildu, porque cree EH Bildu que habría que estar un poco más a la ofensiva. En vez de reivindicar lo que hay, reivindicar... Bueno, pues más, por decirlo de alguna manera, poner encima de la mesa una reivindicación netamente soberanista.
Sí, evidentemente. Hombre, ahí podría haber un punto de encuentro, ¿no? Si hubiera voluntad por las partes. Es decir, si unos reivindican lo que hay y otros reivindican avanzar y construir un futuro de más libertad y más soberanía, pues el punto de encuentro podría ser partir de lo que hay y defender lo que hay para a partir de ahí ir construyendo ese nuevo modelo, ¿no? Pero claro, lógicamente para eso tendría que existir esa voluntad de construir un modelo basado en la soberanía vasca y basado en el derecho de este pueblo a decidir su futuro, ¿no? Y ahí es donde entran las dudas sobre la verdadera voluntad de una de las partes, ¿no? En este caso, el Partido Nacionalista Vasco. Nos estamos dando cuenta, bueno, este capítulo del concierto pues es uno más, aunque bueno, puede resultar especialmente curioso, ¿no?, que en este caso el que haya arrojado la piedra sea ni más ni menos que el Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Una muestra más de la desorientación absoluta que está asumido ese partido, que se está traduciendo además en una práctica de desaparición o una travesía hacia la irrelevancia dentro del panorama político catalán. Pero bueno, ahora nos salen con esta ocurrencia, ¿no?, que parece ser un poco que si alguien le falta una pierna y no le dan la prótesis, lo que pide es que al vecino le corten la pierna también, ¿no? Y a eso le llama igualdad y justicia, ¿no? Pero bueno, aparte de este capítulo anecdótico, aunque revelador, de que haya sido el PSC el que haya planteado esta cuestión, lo que sí es cierto es que a nivel del conjunto del Estado nos encontramos, principalmente protagonizada por el PP, con una auténtica ofensiva recentralizadora de carácter integral, ¿no? En algún momento ya hemos hablado aquí de la aplicación en el Estado español de la famosa doctrina del shock, en la cual, bueno, en un momento de crisis, en la cual se tambalean muchas de las convicciones mayoritarias en la sociedad, pues alguien que tenga una decidida agenda de transformación puede encontrar un escenario más adecuado para implantarla, ¿no?, y poner en cuestión pues planteamientos que hasta ese momento parecían inamovibles, ¿no? Y eso es un poco lo que está planteando el Partido Popular, ¿no? Ahí está mezclando dos cuestiones. Por un lado, hay un evidente modelo de Estado, digamos, que está utilizando la crisis económica para replantearse el modelo de Estado, y hay evidencias de que una parte de ese modelo, la parte, digamos, de sobredimensionamiento en la construcción de autonomías, pues está fuera de lugar y se ha demostrado que es económica y políticamente inviable, pero lo que se está tratando de hacer también es ese reajuste técnico de las competencias que sería conveniente hacer en el Estado español, aprovecharlo para reducir también el grado de autonomía de las nacionalidades históricas, ¿no? Entonces estamos en una situación en la cual, bueno, pues hay una ofensiva claramente recentralizadora. Y hay dos opciones ante esa ofensiva, ¿no?, desde las fuerzas que reivindican la soberanía para Euskal Herria, al menos en un plano teórico. Uno es capear la ofensiva y tratar de buscar parcheos y mejoras parciales, un poco la línea que está planteando, al menos inicialmente ha planteado el Partido Nacionalista Vasco, digamos, continuando aquella filosofía de, pues, bueno, sentirse cómodos en España, buscar la seducción del gobierno central, plantearse pues vías pragmáticas de llegar a pequeños acuerdos con el gobierno de Madrid para ir aligerando un poco esa presión centralizadora. Y otra es, bueno, pues sin descuidar la defensa concreta de cada ámbito competencial que pueda estar agredido en estos momentos, pues negar la mayor de alguna forma y afirmar que toda esta ofensiva tiene un punto de origen claro y común, que es la falta de soberanía, y por tanto ir trabajando hacia la construcción de esa soberanía, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la izquierda abertzale. Evidentemente lo ideal sería que hubiera una confluencia de planteamientos y que hubiera una defensa conjunta de la identidad de este país y de un proceso hacia la soberanía, ¿no? Ayer creo que era Asier Arraiz el que decía que aparte de el gran proceso hacia la soberanía con mayúsculas, que podría identificarse con un proceso de autodeterminación y demás, pues bueno, tiene un carril, pero también se pueden llegar a pequeños o a acuerdos parciales de toma de decisiones en este país en función de las mayorías y de las voluntades democráticas de este país, sin llegar, digamos, a ese gran proceso de autodeterminación, pero sí en cuestiones más concretas y puntuales, ¿no? Y hay algunas en el panorama político de estos días que, bueno, pues nos dan un ejemplo de por dónde se podría empezar a aplicar esa microsoberanía, ¿no? Y tenemos cosas como la LOMCE, el copago y demás, ¿no? Por tanto, y en resumen, a la pregunta que planteabas, es obvio que hay una ofensiva recentralizadora y que hay dos opciones posibles. Una es intentar convencer al gobierno central de lo erróneo de esa política, que me parece un planteamiento bastante ingenuo y a la vista de los acontecimientos pues creo que bastante estéril, y otra es plantearse una acción conjunta hacia la soberanía, tanto hacia la soberanía global como hacia la microsoberanía en cuanto a las decisiones en acuerdos pequeños o en cuestiones más concretas.
¿Eso sería una lectura en relación con la postura de los sectores abertzales o que teóricamente están a favor del derecho a decidir ante esa estrategia recentralizadora? Y otra pregunta podría ir encaminada hacia los partidos españolistas y en concreto hacia el PS y el PSN, porque todo esto, que además ha llegado desde el Partido Socialista Catalán y desde el PSOE, pone en una situación complicada, ¿te parece?, al PS y al PSN.
Pues sí, bueno, el PSN yo creo que ya es muy capaz de ponerse en situaciones complicadas por sí mismo, ¿no? Y estamos viendo cómo, digamos, que la estrategia que está llevando en Nafarroa parece diseñada expresamente para llevar el partido a la irrelevancia política, ¿no? Y hemos comentado aquí en otras ocasiones la existencia de una serie de encuestas en las cuales, bueno, pues se refleja que existe o se vislumbra incluso la posibilidad de que un proceso de cambio político en Nafarroa y de cambio del mapa institucional pueda llevarse adelante incluso sin la concurrencia del Partido Socialista de Nafarroa, a consecuencia, pues bueno, del proceso de minorización política que está sufriendo a costa de su apoyo incondicional a UPN, que está siendo percibido como tal por la sociedad y es absolutamente incomprendido, para empezar, por sus propias bases sociales, ¿no? Entonces, en el caso de Navarro, yo creo que se bastan y se sobran ellos mismos para ponerse en dificultades. Y en el caso de Vascongadas, bueno, yo creo que aquí hay dos factores, ¿no? Por un lado, tenemos a Patxi López, que bueno, tiene más en la cabeza su propia trayectoria política y su propia candidatura a la presidencia del Partido Socialista Obrero Español a nivel estatal, y bueno, vemos que está asumiendo una campaña permanente de viajes, de conferencias, de actos a lo largo del Estado, y en ese sentido es difícil que por parte de Patxi López en la cuestión del autogobierno se pronuncie de forma decidida en defensa del autogobierno vasco, cuando está pensando más en ganarse las voluntades de la ciudadanía del Estado español, que muchas veces no comprende adecuadamente las demandas de este país, que pensando en la propia sociedad vasca, ¿no? Por tanto, yo creo que Patxi López y la candidatura de Patxi López a la presidencia, todavía evidentemente no la ha formalizado, pero de facto es obvio que está en esa campaña, pues está perjudicando la posibilidad de un Partido Socialista con un mayor vigor, incluso la defensa de la autonomía, ¿no? Y eso, claro, en el mejor de los casos, en el caso de que dentro de ese partido hubiera una voluntad clara para reivindicar esa defensa, a cuanto menos del autogobierno, ¿no? Lo que sí es cierto es que en algunos casos resulta paradójico que un partido jacobino, como es el Partido Socialista Obrero Español, en algunos casos, digo, esté reprochando al Partido Nacionalista Vasco que esté haciendo menos en defensa del autogobierno que lo que ellos hicieron cuando estaban en el gobierno vascongado, ¿no? Y me viene a la cabeza la cuestión del copago, en la cual, pues paradójicamente, se le ha reprochado desde el PSOE al actual gobierno vascongado del PNV que no esté poniendo ninguna medida encima de la mesa, ¿no? Cuando ellos, por lo menos, y aunque sea a nivel cosmético, pues, bueno, hicieron un recurso, plantearon una serie de formas de oposición a esta medida, y ahora, bueno, pues para el Partido Nacionalista Vasco solo ha supuesto una cuestión de adecuación de los equipos informáticos, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es un poco más bien anecdótico, pero en general, bueno, no creo que aquí el Partido Socialista tenga un rumbo definido, tenga una voluntad clara, y es un partido sumido en las mismas dificultades que está sumido el conjunto del Estado, que es de desorientación estratégica.
Hablabas antes del PSN, de que él mismo estaba acabando su propia tumba, no lo decías así, pero algo
sí, algo para, palabras.
Algo... algo parecido. PSN, que no estuvo no oficialmente como partido, por lo tanto, o sea, por lo menos, no, otra cosa es que estuviese en sus bases en la manifestación del sábado en Iruña, convocada por Contus, que reunió a miles de personas.
Claro, es que es una muestra más de cómo se está autoexcluyendo de la fórmula de la solución o de la fórmula del cambio en Nafarroa, ¿no? Y claro, la gente que vote a este partido, seguro que tiene una parte de su cuerpo electoral que, bueno, pues sí tiene bastante interiorizado el nacionalismo español y una oposición un poco instintiva o visceral a lo que pudiera ser una confluencia incluso táctica con organizaciones abertzales, ¿no? Pero también hay otra parte que, bueno, que tiene una conciencia clara de izquierda y que está atónita al contemplar que su partido en estos momentos es el puntal fundamental sobre el que se está asentando un gobierno de derecha extrema y un gobierno completamente desacreditado e inhabilitado moralmente para seguir gestionando la comunidad de Nafarroa, como es el gobierno de UPN, ¿no? Entonces, lógicamente, es una suma bastante continuada en el tiempo de acciones contrarias al deseo de su base social de izquierdas de impulsar otro tipo de políticas, y eso evidentemente tiene un coste, ¿no? Y ahí se están rompiendo, digamos, yo creo que uniones incluso de carácter emocional entre parte de la base social y la sigla a la que históricamente ha pertenecido o ha dado su confianza, y creo que están produciendo rupturas que van a costar o recuperar o que incluso pueden ser definitivas y que van a situar al Partido Socialista de Nafarroa ya en una perspectiva a largo plazo en una posición muy distinta y ocupando un papel muy distinto al que ha venido ocupando hasta ahora en la sociedad navarra, ¿no? Hay que recordar que ha sido durante mucho tiempo partido de gobierno y durante otros periodos la principal fuerza de la oposición y referente indudable a la hora de configurar un proyecto alternativo a la derecha, ¿no? Y en estos momentos, pues bueno, transita firmemente hacia la vía de que eso desaparezca, no a corto plazo, sino de forma estructural y de pase a ser un partido, pues bueno, un partido más, incluso un partido, pues bueno, con un grado de influencia infinitamente menor que el que ha venido teniendo históricamente.
Y por cierto, ya que hablamos de Nafarroa, Iker, la lucha en contra de los juicios políticos, en contra de los encarcelamientos políticos, visualizada o escenificada a través de los asqueguneas o los muros populares, ha llegado también al viejo Rialde. Se visualizaba la primera piedra, se ponía el sábado en la Plaza del Castillo.
Sí, es importante, digamos, que los modelos o los mecanismos de respuesta y de organización social sean dinámicos, es decir, sepan adaptarse a las distintas realidades y se adecúen, pues bueno, a las circunstancias y a cada caso concreto, y en este caso de Nafarroa, pues bueno, pues está planteando una especie de muro un poco más dinámico, aunque también tendrá un momento de confluencia física en defensa, ¿no?, de las personas imputadas, ¿no? Ha aparecido una imagen muy bonita estos días en los medios del grupo de personas imputadas pues levantando el puño y rodeados por una multitud naranja, ¿no?, que expresa de una forma muy gráfica cuál es la filosofía de este tipo de concentraciones o de movimientos, ¿no? Yo creo que está resultando, bueno, y hay unos precedentes absolutamente exitosos, tanto en fondo como en forma, de la virtualidad y la validez de esta nueva modalidad de movilización que son los muros populares, y que espero que en Nafarroa, pues bueno, se consiga, no tanto como es evidente que no se pretende evitar las detenciones, pero sí evitar que esas detenciones pasen inadvertidas o que se conviertan en algo habitual o a lo que haya que hacer frente con la resignación de quien está ante una situación normal, ¿no? No es normal que se den detenciones en el contexto político en el que vivimos, no es normal que una vez que se ha producido el abandono de la actividad armada por parte de ETA se siga produciendo una violencia sistemática por parte del Estado, y lo que no es normal no se puede asumir con normalidad. Y por tanto, lo que hacen estos muros y estas respuestas es poner ante el conjunto de la sociedad vasca el grito o la evidencia de que estamos en una situación en la que todavía se sigue ejerciendo la violencia, de que eso es algo inaceptable y que por tanto tenemos un problema pendiente de resolver, y que mientras no se resuelva, pues bueno, hay que estar la sociedad exigiendo pues un tránsito hacia un escenario de paz completo en el que las detenciones tampoco tengan cabida.
Bueno, y para terminar, había otros temas sobre los que quería hablar, por ejemplo, el tema del puerta a puerta, las consultas que está habiendo en Guipúzcoa, también algunas denuncias de irregularidades. Pero ya que hay poquito tiempo, hoy a nivel internacional, Iker, una de las noticias es ese estado de salud de Nelson Mandela, que está, bueno, pues hospitalizado en el hospital de Pretoria desde hace algunas semanas, desde inicios de junio más o menos, y la noticia sobre todo, sobre la última hora, es que su estado de salud ha empeorado. Evidentemente, sobre eso no te voy a pedir un análisis, porque estamos bastante lejos y porque no vamos a hacer análisis médicos al respecto. Sin más, sobre el perfil de Nelson Mandela, que aquí en Euskal Herria siempre se le ha mirado, bueno, pues con mucho respeto.
Sí, evidentemente. Bueno, bueno, y no creo que solo en Euskal Herria, ¿no?, sino que es un icono mundial, ¿no? Y eso que, bueno, es una persona que tiene una trayectoria política de lucha incuestionable, una trayectoria que incluso, bueno, pues como es conocido, pues incluyó participación en acciones armadas y su militancia en un movimiento de izquierda bastante, bastante coherente, ¿no? Y a pesar de eso, digamos que su largo encarcelamiento y su liderazgo moral sobre el movimiento de lucha contra el apartheid le ha permitido adquirir referencialidad a nivel global, no solo entre, digamos, los sectores más progresistas, sino en el conjunto de la sociedad, ¿no? Y es cierto que la caída del apartheid, de la cual, bueno, su constancia, su tenacidad, su compromiso personal y su visión estratégica fueron uno de los elementos fundamentales, pues constituyó uno de los hitos de finales del siglo XX y una revolución global, ¿no?, que bueno, pues es uno de esos casos emocionantes en los cuales por fin pues la justicia se impone y una situación tremenda de injusticia y de opresión se viene abajo gracias a la lucha popular, ¿no? Y en ese sentido, siendo el rostro visible o la cara de todo ese movimiento de lucha contra la apartheid, pues digamos que la figura de Nelson Mandela pues se puede elevar a casi a los altares políticos, ¿no? Otra cosa es, bueno, pues también una vez que accedió a la presidencia de Sudáfrica, pues tuvo que lidiar con una situación tremendamente complicada, ¿no? Muchas veces decimos que no es lo mismo el poder político que el poder a secas, ¿no? En una sociedad hay diferentes poderes sociales, económicos, hay diferentes, en el caso sudafricano, inercias del pasado, bueno, pues que de alguna forma no han permitido aún culminar un vuelco social en el cual, bueno, pues las mayorías étnicas y sociales del país hayan conseguido pasar a una situación, digamos, en la cual, pues bueno, se puedan ver satisfechos todos sus derechos sociales, ¿no? Es evidente que ha caído el apartheid y ha caído la forma quizás más evidente y más horrenda de opresión y de segregación, pero todavía en Sudáfrica hay un largo camino que incluso desde el control de las estructuras gubernamentales está resultando complicado de transitar hacia un escenario de justicia social plena, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la figura de Mandela yo creo que está por encima de todas esas cuestiones concretas y a veces es importante, pues bueno, entender que hay determinadas personas que son referentes absolutos y, bueno, pues mantenerlas en esa situación, ¿no?, de referencialidad. Ya es una persona ya muy muy mayor, que ha tenido una trayectoria vital intensísima y que, bueno, pues pase lo que pase, pues bueno, se va a llevar, digamos, o va a dejar un recuerdo impresionante en todo el planeta, ¿no?
Tenemos que terminar, hay que dar paso ya a los servicios informativos, a las noticias de última hora. Iker Casanova, mi Esker, por haber estado unas semanas con nosotros.
Ay, sube, quiero arte.
No seguí.